Bien, última horita de Rebelde Sin Cauce de verano. 4 minutitos pasaron de las 11 y el día de hoy estuvo asignado por, digamos, la consigna de la lucha, de la resistencia, también vinculada justamente al sector cultural. Y en este caso, a diferencia de lo que charlábamos hace un ratito con Mario Figueroa, ahora vamos a charlar un ratito con Estela Pacheco, porque este fin de semana va a cerrar la sala Ruido y Nueces en Pico, en General Pico, y queremos, bueno, saber, de hecho ya sucedió, queremos saber cómo le fue, por qué se tomó esta decisión y sobre todo un espacio de la cultura que se pierde, es un espacio de la cultura que hay que recrear en otro lugar. Bienvenida, Estela, a Radio Nacional Santa Rosa. Mariana Cornejo es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, aquí Estela Pacheco. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. El gusto es nuestro de recibirte, Estela. Y bueno, no sabemos cómo encarar, digamos, esta charla. ¿Es una buena o es una mala noticia el hecho de que se haya cerrado Ruido y Nueces?
Mira, yo creo que es una buena noticia porque fue una sala cultural de muchos años, 16 años, uh-huh. Donde fue un semillero y lo sigue siendo de actores, y de clases y de gente que ha pasado, de artistas plásticos, exposiciones, cine francés, bueno, un popurrí de las artes, ¿no? Pero uh-huh. Es una decisión en realidad personal, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo hoy, fueron uh-huh. coincidencias justamente, pero fue una decisión personal en el sentido de yo venía muy agotada con lo que es una gestión cultural de un espacio, ¿no? Uh-huh. La gestión del hacer de cada momento, cada vez que viene una obra y todo lo que implica, y sostener y el sostenimiento de la sala, ¿no? A nivel económico también. Uh-huh. Pero fue una buena decisión en el sentido de que yo no voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo en el espacio. Voy a seguir como directora de teatro, como actriz, también dando clases. Solamente es no estará el espacio físico. Uh-huh. Y de hecho acá en Pico se ha estrenado hace unos meses una preciosa sala pequeña, el Teatro de la Estación. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir seguramente a trabajar como una sala pequeña en el lugar, ¿no? Ahí en la Sala de la Estación, que es muy linda. Y además, bueno, tenemos el Centro Cultural Médano, que es un teatro precioso, grande. Uh-huh. Así que, bueno, es eso.
Y en estos 16 años, justamente, ¿no se armó una, digamos, una comunidad ahí que permita pensar la sala sin Estela, pero con Estela?
Sí, vos sabés que yo uh-huh. es algo que hice el convite, uh-huh. digamos, a los colegas desde hace unos años. Y fue difícil que tomaran decisiones de sumarse al equipo, sí. Y también de encararlo o encarar cada una de las personas que trabajan a la vez, hemos trabajado juntos o juntes, de seguir con el espacio como sala. Uh-huh. Lo que pasa es que es una sala que yo alquilo el lugar, ah, y es autogestiva. He tenido, por supuesto, y doy gracias, muchas gracias al Instituto Nacional del Teatro, que es una fuente de ayuda enorme para los teatristas a nivel nacional, y que intermitentemente nos ha ayudado en la sala. Uh-huh. Pero bueno, el sostenimiento mensual, digamos, de una sala con las características que tiene, es costoso. Y más claro. allá de eso también, de lo que es el costo, digamos, económico, también es el costo, digamos, de lo que uno tiene que dejar cuerpo a cuerpo, día a día, claro. sin tener que dejar otros trabajos.
Uh-huh. No vivir, bueno, digamos, del teatro. No se puede vivir del teatro, ¿o sí?
Sí, se puede vivir del teatro, pero uh-huh. es una organización que hay que hacerla. Como yo en un inicio, cuando empezamos con la sala, que estuve socia con una gran actriz, Alicia Datri, compañera del espacio, uh-huh. y con María José Pérez, ella es artista plástica. Ahí empezamos con clases a full, y también teníamos obras de teatro viernes, sábado y domingo, que bueno, no parábamos, ¿no? Claro. No parábamos de, y además, por supuesto, de las producciones personales que teníamos, aparte con los ensayos nuestros. Uh-huh. Y anduvimos muy bien muchos años, pero después de pandemia, bueno, que ellas fueron dejando porque, bueno, María José Pérez tiene un lugar precioso personal como artista plástico acá en Pico, donde da sus clases, y Alicia, bueno, ella como que dejó el espacio porque, bueno, se dedicó, sigue como actriz, pero no, también era como arduo el trabajo, en realidad, diario, ¿no?, de lo que es la sala.
Justamente.
Y decidí yo después de pandemia de continuar, y bueno, fue un momento crítico, ¿no? Di clases online de teatro leído, que tuve los alumnos online, y después de ahí, bueno, como haciéndome una pregunta, ¿sigo o no sigo? Porque, bueno, no es fácil el sostenimiento, ¿no?, de un espacio independiente.
Estela, justamente, bueno, detenete ahí, porque por ahí para una audiencia general, justamente, que disfruta del arte o que consume cultura, digamos, hay una actitud, si vos querés, más activa o menos activa, pero más de contemplación o de expectación. ¿Qué pasa con ustedes como trabajadoras de la cultura o trabajadores de la cultura cuando decís gestionar? Tengo que gestionar una sala. ¿Qué significa y por qué, digamos, es tan invisible ese trabajo a veces para poder comprender lo que significa dentro de, digamos, de lo que es todo el ámbito de la cultura, sostener, gestionar, digamos, los espacios?
Sí, ¿qué es gestionar? Es gestionar, es como, yo siempre la consideré esta pasión del teatro, que era mi casa, ¿no? Mi casa, y en una casa, bueno, tenés que sostener, más allá de lo material, que es, si funciona bien, así llano y fácil, el inodoro, por ejemplo, que funcione bien la cocina, que funcione bien, que se pague el gas, que se pague la luz. Esa es la gestión, digamos, llana y básica de alguien que tiene un espacio, ¿no? De la limpieza, de que si se rompe una lamparita se repone, igual que una casa, digamos. Y después, sumado a eso, gestionar cuando vienen los grupos de teatro. Por ejemplo, me llamaban para venir y yo lo que hago es preparar el flyer. Si no lo traía el equipo, le preparaba el flyer. Acordábamos qué día iban a llegar, qué días era la función. Por supuesto, esto es previo a unos 3-4 meses antes, que uno va hablando con el grupo de teatro que quiere venir, que han pasado a nivel nacional por la sala y también han venido de otros lugares, de países vecinos. Y bueno, es esperarlos como uno espera una visita cariñosa y amable. Y también prepararle, no sé, para que tengan para el mate, algo a mano, y que se sientan cómodos, y pensar también dónde van a dormir. Claro. Es toda una gestión de, a la vez, más allá de la casa, es pensar en este equipo de trabajo que viene con su obra, y también vender las entradas, que es a la vez, mandar a los espectadores. Yo armaba el flyer y también armo como un speech o un epílogo pequeño que va abajo, que dice tal día va a estar tal obra, tal horario, podés llamar por las entradas a este número, y se pone un pequeño de qué se trata la obra. Bueno, y después en manejar el Insta. Bueno, son como muchas herramientas re lindas, porque es todo lindo, que suceden a la vez. Claro. Y que cuando lo hace una sola persona o dos, es como, es agotador, ¿no? Es como, entonces por eso yo te rescato y destaco, entre comillas, al Instituto Nacional del Teatro, porque a todos los teatristas de Argentina es una gran ayuda y es un gran sostén, inclusive de salas independientes, ¿eh? Entonces me parece que es, inclusive para hacer giras, a los actores, si somos más de 5, es muy costoso.
Claro.
De ir en auto, de ir con con la escenografía, bueno, es un montón de cosas que yo creo que
si que ni la sala llena, claro, que aparte ni a sala llena se pueden tampoco equiparar,
claro,
los gastos.
Claro, hacer una sala pequeña, Rubio Nueces tiene como máximo 50 butacas, de las cuales yo diría 40 personas están cómodos,
claro,
¿no? Pero si uno, por ejemplo, en un infantil se han entrado más, porque los niños se pueden sentar en el piso, hay almohadones, entonces se puede abarcar un poco más. Pero si no, y tampoco podés cobrar decir, bueno, una barbaridad a la entrada, porque siendo realista de la situación también.
Te escucho, entonces, te escucho en la conjugación de los verbos y todavía seguís hablando en presente. Y quería preguntarte justamente, ¿cómo organizaste este varieté de fin de fiesta? Es decir, 16 años en los que ha pasado de todo, y vos también que sos arte y parte en todo esto, digamos, ¿cómo pensaste o en base a qué y a quiénes convocaste para esta gran despedida?
Bueno, la varieté la pensé con ayuda, por supuesto, porque siempre en el teatro se trabaja en equipo, bueno, y se armó a partir de pequeñas... Yo estrené hace un mes y medio, más o menos, una obra que se llama El amor de los casados, que es teatro, microteatro o teatro breve, donde hay, adentro de ese de esa gran obra, hay pequeñas obras de 10, 12 minutos. Entonces, me imaginé, digo, hacer una varieté con mucha alegría, porque son de humor. Me pareció lindo, la gente le gustó mucho venir a ver humor. Es como que, no sé, se reían con tantas ganas y estaban tan felices. Me parecía rescatar una de las obras de los chicos que podían, y digo, entrar dentro de la varieté. Y después sumé a otros, bueno, mi hija, ella es actriz, se recibió en el UNA del año pasado, y la propuesta de ella me dice, bueno, yo tengo con otra compañera, colega de ella, tenían otra escena de humor que también se sumó, y ella estuvo en parte de la organización también.
Hubo músicos.
En Buenos Aires, y está empezando esta carrera, ¿no?, de actriz.
De actriz. Y hubo músicos también, Estela.
Hubo músicos, que estuvo hermoso, ellos también lo sumé, como me parecía que era importante la música también, como sucede en cada obra, así que ellos estuvieron también, Edgardo Modarelli y Néstor Besoni, que tienen una banda que es precioso todo lo que cantan. Ellos fueron una banda que acompañaron a Huff, que estuvo hace poco acá en Pico. Así que no, la verdad que fue una noche...
Un varieté, tal cual.
Alegre y alegre y continuado, así con mucha acción, y estaba completísimo, ¿no? Y a mí me pareció una buena forma de una despedida con alegría, porque es siempre lo que yo sentí en el espacio, con el público, con la gente, con el espectador también dándole las gracias, porque sin el espectador tampoco sucede eso, ¿no? Así que... Y también agradecer a la gestión de la Municipalidad de Pico, porque durante todo el año pasado sí he recibido de ellos ayuda, así que, no el año pasado, perdón, este año, todo el año, no, claro, el año pasado, el 23.
Claro, sí.
El 23, ya estamos en el 24, bueno, he recibido ayuda, agradecer enormemente, mil gracias a ellos porque me han ayudado, y en ese momento, bueno, como sigue hoy, es Matías Rach quien está en, claro, en la gestión de cultura de General Pico.
Estela, cierra la sala, pero vos seguís con tus actividades docentes, seguís formando parte, digamos, del sector de cultura.
Sí, yo sigo mi trabajo como actriz, mi trabajo como la dirección. Es más, estoy trabajando en dirección teatral, que hoy retomamos ensayos. Entonces vamos a continuar yo continúo y con el equipo. Y mi equipo de grupo de teatro se llama Ruido y Nueces. Así que por ahí vas a escuchar que, bueno, como grupo de teatro, Ruido y Nueces existe, ¿no? Y seguimos trabajando.
¿Y en Pico quién toma el relevo de la sala de ustedes? ¿Queda algún espacio similar?
Por ahora no están como en veremos, porque estaban en tratativas de ver cómo seguiría el alquiler de los dueños, que siempre fueron una gente tan especial, amorosos, Mirta Martínez y Rubén Gaglia, son los dueños de la esquina, que es una esquina preciosa, y ellos, bueno, estaban en tratativas viendo a ver si pueden seguir con algo de parte de música, creo, con cantina, bueno, están ahí, no lo sé bien, pero están en eso. Así que quizás siga con otro nombre, por supuesto, siga la movida en la esquina tan linda.
Bueno, son ciclos que se terminan, hay obras que de hecho terminan, claro, también, así que, bueno, puede ser el recomenzar de otras actividades, de otros espacios, y también nos gustó mucho haberte tenido en Radio Nacional, conocerte, conocer más de cerca la sala, la que era Sala Ruido y Nueces, y saber también que estos espacios tienen que seguir floreciendo por todo el territorio pampeano, además también convocando, ¿no?, desde una experiencia expresión popular, desde una expresión de a pie y sobre todo pensando más que nada en que son trabajadores y trabajadoras de la cultura. Muchísimas gracias, Estela.
Sí. No, gracias a usted, y esto también de defender lo que está pasando paralelo. Uh-huh. Hoy justo con defender todas las artes, desde el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, la Ley del Libro, que le pertenece a los escritores, a los grupos de música, a los músicos, a los artistas plásticos, que justamente estamos con una convocatoria para el jueves 11, uh-huh, donde vamos a defender, ¿no?, nuestra lucha de tantos años que hemos tenido la ley que nos pertenece en el año 97 del Instituto Nacional del Teatro. Y bueno, esto de hacer es una constante, en estado de alerta estamos en este momento realmente, todo el quehacer artístico. Uh-huh. Y bueno, es eso también, de sumar a esa lucha.
Seguro que sí. Y los micrófonos de Radio Nacional siempre para amplificarla y ampliarla. Gracias, Estela, por estos minutos.
Bueno, muchas gracias, y que el arte siempre siga vivo, como dice Bertolt Brecht.
Seguro que sí.
Les agradezco enormemente su entrevista.
Un abrazo grande.
Que tengan un gran día. Adiós.
Igualmente. Es la voz de Estela Pacheco. Ella cerró la sala Ruido y Nueces en General Pico, pero sigue con su grupo, con su equipo, como ella le dice, de Ruido y Nueces, haciendo teatro por todo el territorio pampeano. Estás escuchando AM730 y FM95.9, la radio pública en La Pampa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana.